Tenemos ahora sí ya partidos para basar nuestra opinión y hacer los Power Rankings de la semana 2. Bienvenidos aquí al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Tenemos mucho, pero mucho que ajustar en esta segunda edición de la temporada de los Power Rankings. Haciendo un ranking literalmente del 32 al 1, del peor al mejor equipo de la NFL actualmente, según mi opinión. Vamos a arrancar en el puesto número 32. Tenemos que colocar a los Panthers. Los Panthers que ya los habíamos dejado un poquito en paz, quitándolos del último lugar, pero es que como no son el peor equipo de la NFL actualmente, como no lo han sido las últimas dos temporadas, incluso entonces los Panthers que vuelven a este puesto, y lo malo para ellos es que Derrick Brown, probablemente su mejor jugador en general de toda la franquicia, tackle defensivo, lesionado, parece que el resto de la temporada. En el lugar 31, los New York Football Giants. Me encantó esa estadística de que desde que Daniel Jones, que es un quarterback que ya es impresentable, Daniel Jones por su precisión, toma de decisiones. Me encantó esa estadística de que desde que firmó esa mega extensión de 160 millones, Daniel Jones tiene más pases de touchdown hacia el equipo rival, o sea, 3 intercepciones pick 6 que pases de touchdown hacia su equipo, con solamente 2 pases de touchdown. El 30 pondremos a los Washington Commanders. Les dije que Daniel Jones iba a correr un montón, ¿se acuerdan? Corrió 16 veces en este partido. Así va a ser todo el año también en la defensiva, porque tener de cornerbacks a Emmanuel Forbes y Benjamin St. Just en contra de Mike Evans, Chris Godwin y compañía es una receta del desastre total. En el 29 colocaremos a los Arizona Cardinals. James Conner, excelente. Marvin Harrison Jr., un debut decepcionante. En mi opinión, el corrido de rutas fue malo. La velocidad que imprimió en sus mismas rutas no me gustó del todo. Fue un debut como incómodo para Marvin Harrison Jr. En el 28 colocaremos a los Denver Broncos. Bo Nix es el quarterback que más estuvo bajo presión en semana 1 y eso me preocupa porque lo hizo fatal. Si de por sí un novato tiene esa curva de aprendizaje con tanta presión, pues es todavía peor, ¿no? En el 27, New England, después de que dijéramos que iban a ser el peor equipo de la NFL esta temporada, Jerod Mayo, mis respetos. O sea, Jerod Mayo claramente tiene una buena defensiva, eso sí lo dijimos, va a seguir siendo una defensiva top 10. Lo que no contaba era que su línea ofensiva, que fue malísima en cobertura de pase, o sea, retrocediendo, fue muy buena cuando tenía que ir hacia adelante. Bloquearon muy bien para Ramondre Stevenson. Esa combinación de centro, guarda derecho, tackle derecho de David Andrews, Robinson el novato y Michael Longueno lo hicieron excelente en el juego terrestre. En el 26, los Raiders de Las Vegas, Antonio Pierce despejando en cuarta oportunidad y una. En la 43 del rival, en el cuarto, perdiendo por 6, es la peor decisión que vamos a ver en la semana y en un rato probablemente, En el 25 colocaremos a los Tennessee Titans. Will Levis muy inconsistente, sobre todo manejando la bolsa, tiene esa tendencia de empezar a deslizarse hacia la izquierda y en lugar de mantenerse en la bolsa limpia, genera él mismo su presión. De ahí viene de hecho el pick 6, por ejemplo, que empieza a deslizarse en la bolsa hacia la izquierda, después no sé por qué intenta picharla, sigo sin entender si intentó completar el pase o deshacerse de ese ovoide, pero pues fue un desastre, ¿no? Ir ganando 17-0 y que con un despeje bloqueado y con un pick 6 te den la vuelta. En el 24 colocaremos a los Atlanta Falcons. Lo comentaba en el análisis que hicimos de semana 1. Kirk Cousins o no está del todo bien o no confía todavía en ese tendón de Aquiles. Viene de ser la ofensiva número 1 en play action Kirk Cousins la temporada pasada con los Vikings. Y en este caso, puro shotgun, pura formación escopeta. Entonces está incómodo Kirk Cousins actualmente con los Falcons. En el 23, los Cleveland Browns del ex quarterback de Sean Watson, porque ni corre la ofensiva, ni es preciso, ni trabaja con ritmo, ni hace jugadas, ni respeta las lecturas, ni respeta el trabajo de su línea ofensiva. Entonces ya lo de Russell Wilson, lo de Sean Watson es impresentable, ¿eh? O sea, ya raya en lo preocupante. Hice un video para Mundo NFL, aquí mismo en el canal de YouTube de Mundo NFL, vayan a verlo, se los recomiendo, analizando un par de jugadas a detalle de Sean Watson y sobre todo en comentarios, dejan por ahí su apoyo para poder estar constantemente apareciendo en Mundo NFL también esta temporada. En el 22 pondremos a Caleb Williams. A los Bears. Caleb Williams batalló con sus lecturas, con la precisión, que fueron temas que vimos en pretemporada y que aquí se les dijeron. En el 21 pondremos a los Chargers. de Los Ángeles. Victoria fea, pero es Jim Harbaugh, entonces le gusta ganar feo, básicamente. Ninguna serie ofensiva de la primera mitad generó más de 15 yardas. Así de fea estuvo. Afortunadamente para ellos, en la segunda mitad fueron mucho mejores. Joe Walt permitió cero presiones en contra de Max Crosby. Debe ser de lo mejor que hemos visto de un tackle ofensivo novato, creo yo, sobre todo en contra de Mad Max. En el 20 colocaremos a los New Orleans Saints. Es el partido como con más swagger, como con más estilo que le he visto a Derek Carr en su carrera con Nueva Orleans, básicamente. Taysom Hill lo usaron por toda la formación y eso estuvo, aunque sea interesante, es lo que podemos decir. Por lo menos estuvo interesante el uso que se le dio a Taysom Hill. En el 19 colocaremos a los Minnesota Vikings, que ganaron un muy buen partido en contra de los Giants. Claro que el contexto importa un montón. Lo que me gustó mucho es que la defensiva de Brian Flores, aparte que abusó de Daniel Jones, se ve mucho más cómoda porque se ve más completa. Se ve como que finalmente tiene a sus jugadores, con Dallas Turner, con Andrew Van Ginkel, que tuvo un pick six muy bonito. Entonces, en ese sentido, esa defensiva puede generar muchas mejores jugadas. En el 18 colocaremos a los New York Jets. Aaron Rodgers sigue siendo bueno. En ese sentido podemos como palomear semana 1 de Jets. Rodgers sigue siendo un buen quarterback de la NFL. ¿Qué pasó con la defensiva? Más bien, ¿no? Permitieron 8 series consecutivas de puntos. Creo que 5 de las 9 series de San Francisco fueron para más de 75 yardas y de 9 jugadas. O sea, series ofensivas muy largas no podían salirse del campo en esa defensiva. En el 17 colocaremos a los Jaguars, que estuvieron básicamente un fumble de Travis Etienne de ganar el partido en Miami. En el 16 a los Indianapolis Colts. Tenemos el pase del año, ¿eh? Ese bombazo de 60 yardas resbalándose, mal plantado, exactito a los números de Alec Pierce para arrancar con la temporada con touchdown, es el pase del año de parte de Anthony Richardson, que tuvo sus respectivas inconsistencias. Y me encanta la estadística de que con solo 9 pases completos consiguió más de 200 yardas. Me fascina Anthony Richardson. En el 15 pondremos a los Seattle Seahawks. La ofensiva día y noche en la primera y segunda mitad. Lo más preocupante es la línea ofensiva, que de por sí tenía dudas ya en tackle derecho con Abraham Luca lesionado. Ahora George Fant también se lesiona y va para el tercer tackle ofensivo derecho, lo cual es muy malo para Seattle. En el 14 pondremos a los Cincinnati Bengals. Joe Burrow tiene marca de 1-8 en las primeras 2 semanas de temporada. Zach Taylor tiene marca de 1-5 en la semana 1. ¿Qué hacen durante el off-season? No preparan los partidos, no investigan, no estudian, no entrenan bien. ¿Qué es lo que sucede durante los inicios de temporada de los Cincinnati Bengals? Me pregunto realmente eso. En el 13 colocaremos a los Pittsburgh Steelers, la defensiva como siempre, ganándoles básicamente los partidos. Esos 57 yardas por tierra que tuvo Justin Fields para mí es suficiente como para volverlo a ver bajo centro en la semana 2, que ya dijeron que todo apunta a que va a ser así. En el puesto 12 pondremos a los Green Bay Packers, el equipo que tiene la caída más grande probablemente por la lesión de Jordan Love. Y el problema no solamente la lesión de Jordan Love, que va a estar fuera de 2 a 4 semanas, el hecho es de que Malik Willis no lo consideré a yo ni quarterback en la NFL, así te la pongo, así de malo es el suplente de Jordan Love. En el 11, los Miami Dolphins. ¿Qué tal lo de Tyreek Hill, eh? Los videos son preocupantes. Me queda claro que Tyreek Hill sí iba exceso de velocidad, es detenido. Me queda claro que Tyreek Hill no coopera del todo al bajar la ventana, después al subirla, al no querer bajarse del carro. Entiendo que no coopera. Habiendo dicho eso, es una brutalidad policial durísima por parte de los 3-4 oficiales que estaban involucrados en el caso, ¿eh? Cómo lo bajan, cómo lo golpean. Estando en la banqueta, querían que se sentara y un oficial se le cuelga como si fuera el quemonito en la lucha libre para sentarlo. O sea, innecesario. Y sobre todo innecesario que se paran sus compañeros, Calais Campbell, OBJ, como, oye, Tyreek Hill, ¿por qué estás aquí detenido? Arrestados también. Entonces, en ese sentido, es un caso que la NFL debería alzar un poquito más la voz, creo yo. Dolphins ya lo hizo, el head coach Mike McDaniel ya lo hizo, Tyreek Hill obviamente ya lo hizo, y la NFL me gustaría que recibiéramos un poquito más en ese sentido de la liga, diciendo, oye, ¿qué pasó con mi jugador? Y en general, la policía con los afroamericanos en Estados Unidos. En el puesto número 10 pondremos a Buccaneers. Qué bien se ve Baker Mayfield trabajando con Liam Cohen como coordinador ofensivo, que trabajó con él ya en su escaso tiempo que tuvo con los Rams el panadero, pero se vio muy bien con esos 4 touchdowns, abusando de una defensiva secundaria tal vez la peor incluso de la NFL, que es la de los Commanders. En el 9 pondremos a los Rams de Los Ángeles. 4 de 5 linieros ofensivos están o lesionados o suspendidos. Este es un tema súper, súper complicado. Puka Nacua lesionado por lo menos un mes. Lo que podemos destacar es que Cooper Kupp está de regreso. Cooper Kupp se vio como el Cooper Kupp Prime, básicamente el domingo por la noche. En el puesto 8 colocaremos a los Ravens. Mi pregunta con los Ravens es, ¿va a correr tanto Lamar Jackson? O sea, ¿esto es una normal? ¿Esta estadística de que corrió el jueves por la noche se va a repetir? Se ve muy fresco, se ve súper ágil, súper rápido, se ve como Lamar de hace 2-3 años. El tema es que no va a aguantar. No va a aguantar con ese peso Lamar Jackson. En el 7 pondremos a los Dallas Cowboys. Aplausos para la gerencia por haber firmado, aunque sea minutos antes, tanto a CeeDee Lamb como a Dak Prescott antes de que arrancara la temporada. En el puesto número 6 pondremos a los Buffalo Bills. ¿Alguien todavía tiene dudas de que Josh Allen es el segundo mejor quarterback de la NFL? ¿De verdad? Una historia que hemos estado aquí empujando todo el offseason. Que no, que Boro, que no, que Lamar, que no sé quién. ¿Alguien tiene dudas de que Josh Allen es el segundo mejor quarterback de la NFL? ¿De verdad hay gente con dudas de esto? En el 5 colocaremos a Filadelfia. Saquon Barkley detrás de la mejor línea ofensiva de su vida. Es espectacular, es precioso, es hermoso, es un lujo ver a Saquon detrás de esa excelente línea ofensiva. En el puesto número 4 pondremos a los 49ers. La lesión de CMC es de cuidado, de Christian McCaffrey. Es una tendonitis en el tendón de Aquiles y aparte un tema muscular en la pantorrilla. Entonces no tiene tan buena pinta. Lo que tiene excelente pinta es el esquema terrestre de Mike McCarthy. No hemos visto en ese esquema terrestre producir tanto a CMC, pero también a Matt Breida, a Jeff Wilson, a Raheem Mostert, recientemente a Jordan Mason. El que se ponga ahí va a correr el ovoide para San Francisco. En el 3 pondremos a los Houston Texans. Tener que lidiar con CJ Stroud, que se ve que dio un paso todavía en este offseason, y con tanto talento ofensivo, ahora que le sumas a Stephon Diggs, que anotó 2 touchdowns, a Joe Mixon, que tuvo 159 yardas, wow. En el puesto número 2 pondremos a los Lions, que me encantó que los Lions jugaron muy al estilo que quiere Dan Campbell. Sí, está Jared Goff, está Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, que tuvo un partidazo, ojalá sea la temporada de Jameson Williams, Sam Laporta, pero Dan Campbell quiere línea ofensiva, yendo hacia adelante, abusando de defensivos, corriendo el ovoide con Gibbs y David Montgomery, y así fue en la primera semana de temporada. Y claro que tenemos que dejar en el puesto número 1, de hecho intacto, el top 5, en el puesto número 1 a los Kansas City Chiefs. Yo destacaría la defensiva de los Chiefs. Sí, Xavier Worthy fue impresionante, sí, lo hizo bien también su tackle izquierdo novato, Rashee Rice, que es una máquina también por el centro, Mahomes y demás. El partido de Jalen Watson como esquinero número 2 es fascinante. El partido de Drew Tranquil como linebacker, de Leo Chenal como linebacker. Lo de la defensiva en estos años, en esta dinastía que tienen los Chiefs, y que no se les reconozca tanto, de verdad que debe pasar como una de las historias más infravaloradas que hemos tenido, creo yo, en la historia de la NFL, porque el trabajo de la defensiva a la par... Sí, de Mahomes, Travis Kelce y la ofensiva en general, Andy Reid, pero la defensiva también hace muy, pero muy buenas cosas. ¿Cuál sería tu top 5 de esta semana número 2? Te leo en comentarios de forma respetuosa, porque cada quien es válido de tener su opinión. No se peleen, básicamente, en los comentarios. No olvides también suscribirte aquí al podcast Hablemos de Fútbol, seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.